afectación en este momento.
Para este jueves está prevista una concentración de calle en homenaje a los llamados héroes de la salud, médicos y trabajadores de la salud que hacen frente al coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Carlos, amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Tras la noticia, hoy es septiembre 10 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. También agradeciendo todos los correos electrónicos y las notas de interés que ustedes quieren que tratemos en este programa a través de traslanoticia@gmail.com. Como siempre, y guardando las normas del distanciamiento social, desde los estudios de Radio Martí, nuestro técnico y asistente de ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés. En su casa, mi productor Miguel Sánchez y su amiga Cari Roque desde la suya. Desde luego, tratando de mantener siempre informado al pueblo cubano de lo que esa tiranía le niega a través de los medios informativos. Le quiero darle la muy cálida bienvenida en la tarde de hoy al profesor Jorge Sanguinetti para comentar un poco de economía cubana, esa que va para adelante y para atrás y que no encuentra el rumbo. Pero antes quiero agradecer públicamente al doctor Sanguinetti el libro que me envió, agradecida y obligada con usted, doctor. Verdaderamente es un honor tener un libro suyo de economía y leerlo para aprender un poquito de usted. Y con esto, muy buenas tardes y bienvenido.
Gracias por todo.
Bueno, acabo de leer ahora que el Banco Central de Cuba desmiente rotundamente que va a unificar la moneda. Niega que el proceso vaya a arrancar el primero de octubre. Y es que parece que han habido rumores fuertes, y es cierto, en los últimos días, de que el Banco Central pues se iba allá a unificar la moneda, pero tras varios días de incertidumbre, el propio Banco Central finalmente negó hoy una inminente unificación de la moneda en la isla. Los rumores al respecto habían lanzado a muchos cubanos a cambiar los CUC que tenían en su poder. Esto lo acabo de leer en el portal de Cuba Debate. Debe su criterio, ¿a dónde vamos y qué es lo que usted espera que pase con esto?
Bueno, es sorpresiva. Esto es una noticia casi de última hora, ¿no?
Yo sí.
No la sabía. Me estoy enterando ahora que el banco echa para atrás, lo cual es un síntoma bastante serio, bastante profundo, de tomar en cuenta el desarreglo que existe en el gobierno cubano. Esto obviamente debe haber dejado en una pieza a los economistas cubanos que tratan de hacer que el gobierno se reforme dentro del marco socialista, que de hecho es un disparate, pero cualquier cosa es un poquito mejor que lo que están haciendo ahora. La cuestión de la moneda tiene dos o tres aristas que no se tocan. Se tocan todas juntas, pero no se separan. El problema principal no es la doble moneda, sino las tasas de cambio que tienen distintas tasas de cambio para distintos negocios en Cuba. Esto es una de las cuestiones que crea una imposibilidad de evaluar e identificar dónde está la eficiencia económica de las empresas y del gobierno en su conjunto. Entonces, claro, la cuestión de las tasas de cambio surge porque hay varias monedas. De hecho, hay una moneda de más, que es el peso convertible.
Ajá.
Pero han creado un nudo gordiano completamente innecesario. Eso fue resultado de Fidel Castro. Y lo que es extraordinario, que esta gente no han sabido resolver el problema dejado atrás por Fidel Castro. Ellos no lo entienden. Algunos economistas cubanos parecen entender la cuestión monetaria, pero hay que recalcar que la cuestión monetaria no es toda la economía. La moneda, el sistema monetario, la política monetaria, solamente es un instrumento de la economía. Pero el problema fundamental de Cuba no está en la moneda, ni en la doble moneda, ni en las tasas de cambio múltiples, que es un problema definitivamente. El problema fundamental de Cuba es la incapacidad de sus empresas de producir y la incapacidad del gobierno de dejar que las empresas privadas produzcan lo que tienen que producir. Cuba se mantiene al borde de una hambruna. Es un peligro permanente y llevo meses diciendo esto junto con otros muchos economistas, incluso muchos que están dentro de Cuba y están observando lo absurdo de la situación.
El problema es que ellos no acaban, como decimos en buen cubano, de dar pie con bola. Verdaderamente, vamos a ver, esto es una noticia que acaba prácticamente de romper. A lo mejor mañana tengo que llamarlo y decirle, mire, doctor Sanguinetti, sencillamente volvió para atrás la historia, ahora la historia es distinta y diferente. Así que, ¿qué le puedo decir? Vamos a esperar a ver con qué se baja La Habana mañana, porque que Cuba se dirige, y usted lo sabe, profesor, no por personas genuinas que tengan verdaderamente, salvo raras excepciones de algunos economistas que usted conoce y que le son de absoluta confianza y que tratan de encarrilar ese desastre que se ha convertido esa economía parásita. Ese es el problema. Es que son parásitos que han vivido del cuento, han vivido de préstamos, han vivido de vender sus servicios al mundo, de pertenecer al bloque soviético, luego más tarde de como garrapatas arriba de Venezuela. Si se pone uno a pensar verdaderamente qué ha producido en el orden económico el régimen castrista a lo largo de 60 años, yo diría que la palabra es un profundo y absoluto fracaso. No sé cómo usted lo puede leer de la misma manera que yo.
Es que va más allá de un fracaso. Un fracaso, se puede hablar de fracaso cuando hay se puede hablar de fracaso económico, para concentrarnos en la cuestión económica. Se puede hablar de fracaso económico cuando hay un objetivo claro y ese objetivo, por distintas razones, no se cumple o se incumple dramáticamente, como es el caso cubano. Cuba va más allá de un fracaso. Cuba, el problema económico de Cuba está en que Fidel Castro jugó con el país entero como si fuera un juguete, con un sentido tan grande de irresponsabilidad que es difícil explicarlo en el mundo. La gente no lo cree. Cuando yo cuento internacionalmente en otros foros el origen de este problema, que empieza desde el comienzo mismo de la revolución, o sea, esto no empezó en los años 60, adelantado, no, empezó desde el mismo comienzo de la revolución, cuando Fidel Castro empieza, claro, con las nacionalizaciones, no toma en serio el desarrollo económico del país, a pesar de los discursos, que sabemos que son muy increíblemente engañosos. Entonces crea una serie de proyectos y de formas de organización que incluso dentro de los anales del socialismo eran absurdos. Eso le creó problemas con los rusos desde el principio, porque los rusos querían ver una cierta disciplina dentro de lo que se suponía que era la planificación centralizada, el marxismo-leninismo, etcétera, etcétera.
Fidel Castro... Déjeme decirle, doctor, y usted lo recordará también como yo, una de las de los encontronazos más fuertes, que yo creo que ahí fue donde se definió el futuro del argentino Che Guevara, fue que él criticó rotundamente que se hubiera paralizado la producción y se hubiera hecho un llamamiento a las armas, se hubieran emplazado armas de alto calibre en el malecón, se hubiera paralizado el país. Creo que él regresaba de Naciones Unidas y fue muy fuerte el encontronazo y fue público, porque indudablemente habían visiones distintas y este hombre, Fidel Castro, siempre trató de ver y de polarizar la falta de actividad en todos los sentidos y de crear un conflicto polarizando y amenazando con las invasiones yanquis. Y eso yo creo que ahí fue la primera y única vez que en televisión se vio fuertemente el encontronazo entre ambos, y yo lo recuerdo.
Bueno, es que Fidel Castro tenía una agenda muy personal que yo creo que él mismo no la compartía ni siquiera con su hermano. Y era una agenda de megalómano, de funcionar como una gran figura internacional, utilizar a Cuba como su fuente de recursos, su plataforma geográfica, física, política. Y esa agenda él no la explicaba, no hay evidencia histórica en este momento, no hay documentación que indique que él alguna vez discutió íntimamente estos temas con alguien importante, ni siquiera con su hermano Raúl, a quien yo creo, todo parece indicar que él nunca respetó a un nivel intelectual o incluso a un nivel político o ideológico, a pesar de que él utilizaba la ideología de su hermano para propaganda y para adornar sus discursos.
Mire, ahí tenemos un ejemplo de que ellos viven de la economía fácil, de la que no tienen ellos que revertir el dinero, y no se sabe nunca, ¿no?, para dónde van esos dineros. Se especula que van para offshore account, se especula que están dentro de corporaciones internacionales, que son las que crean todas estas expectativas, ¿no?, de grandes cambios económicos, y hasta pagan lobistas para que en el Congreso de Estados Unidos traten de levantar sanciones, así como en Naciones Unidas. Ahora La Habana dice que tiene todo listo para recibir turistas rusos a partir del 15 de septiembre. La agencia Dime Cuba Travel anuncia un vuelo humanitario entre La Habana y Miami para el próximo 30 de septiembre. No sé qué tendrá que ver una cosa con la otra, pero bueno, en sí, la embajada de Cuba en Moscú aseguró que Aeroflot y las autoridades de la aviación rusa han negociado la apertura de los vuelos regulares a La Habana a partir del próximo 15 de septiembre. Aquí es donde vemos que todo lo que sea dinero fácil, que todo lo que sea dinero venido de turismo, no importa que haya COVID-18, 19, 20, no importa que el mundo esté prácticamente en decaída económica, ellos insisten en este tipo de actividad. ¿Cómo ve usted que en medio de esta pandemia, una pandemia que ha creado tantos trastornos, La Habana reabra para turistas rusos? ¿Es esto parte de un esquema ideológico, turístico o económico?
No, aquí no hay ninguna ideología. La ideología en Cuba murió hace bastante tiempo. Aquí lo que hay es una desesperación por conseguir dólares que mantengan un equilibrio mínimo de la parte fiscal cubana, de la economía que maneja el gobierno y que manejan los militares. De hecho, aprovecho para decir que en Cuba estamos observando la existencia de posiblemente se pueda afirmar que hay dos gobiernos. Hay un gobierno, el formal, que es el de Díaz-Canel, y está el gobierno de los militares, que son los que producen o tienen más facilidad para obtener dólares que el país necesita en su conjunto. Lo de los rusos es simplemente parte de una medida desesperada. Necesitan dólares, vengan de donde vengan. Si vienen del infierno, pues bienvenidos serán. Y ahora lo que no sabemos, la noticia de los rusos es interesante porque no sabemos de cuántos turistas estamos hablando. Y estamos suponiendo que son turistas que vienen con alguna moneda convertible. No sé con qué moneda van a pagar su servicio. No sabemos cuántos turistas.
Pero coincidentemente, déjeme interrumpirle para decirle que en uno de los países más afectados por el COVID-19 es Rusia, precisamente, con más de 18.000 fallecidos por esa causa. O sea, a ellos no les importa, no les interesa. El problema es, como usted dice, dinero fácil y al mismo tiempo una forma, ¿no?, de introducirse los rusos poco a poco y lentamente, ya sin el nombre de bloque soviético, dentro de la isla y manejar hasta cierto punto la economía también del país. Dicen que se van a hacer también a algunos tipos de viajes humanitarios y que se harán a través de La Habana, Cancún, Miami y viceversa. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la situación todavía con los rusos está un poco confusa. No hay que esperar mucha ayuda de los rusos porque los rusos, Rusia está en una situación económica apretada. Ellos dependen, ellos no han conseguido diversificar su industria, dependen mucho del petróleo y de los precios del petróleo, que están bajos. Y Rusia no ofrece grandes atractivos para el capital extranjero, que es el que tendría que ayudar a mejorar la economía rusa. O sea que Cuba puede esperar de los rusos turismo, pero yo dudo mucho que estén planeando recibir alguna ayuda de parte de los rusos. Los rusos, a Cuba le ha costado muy cara a los rusos, desde la Unión Soviética y hasta nuestros días. Ahora, como no tienen el sistema soviético, los rusos tienen que ver mucho más, con mucha más precisión, los recursos que tienen para poder repartirlos con otros supuestos aliados. Pero Cuba, para Rusia, Cuba es... no es un gran negocio, de hecho, a todo lo contrario. O sea que en ese sentido no sabemos si hay una agenda política detrás. Se puede sospechar que hay una agenda política de Putin tratando de ganar algún tipo de ventaja geopolítica en Cuba con respecto a su antagonismo con los Estados Unidos y al mundo occidental.
Bueno, eso... y por otra parte, a pesar del famoso y cacareado embargo, ¿no?, que por cierto, el presidente Donald Trump hoy volvió a firmar la ley del acta contra el enemigo por un año más. La importación de pollo desde Estados Unidos experimenta mucha más salsa, pero la salsa es para los jerarcas, porque el pollo sigue sin llegar a la mesa cubana. A pesar del embargo del que constantemente se queja Estados Unidos es precisamente el suministrador de este producto a Cuba. El gobierno ha continuado sacando provecho de los bajos precios del pollo. Ya que es bueno que se sepa de que dentro de las medidas del embargo unilateral económico que restringe créditos, que es lo que ellos están buscando, créditos para tener a alguien más a quien deberle y que terminen los contribuyentes norteamericanos pagando sus deudas. Dentro de todo eso, justamente el gobierno norteamericano ha dejado fuera de lo que es la medida punitiva de no venderle a Cuba prepagado pues productos como polvo, leche en polvo, pollo, en fin, algunos suministros que no están incluidos dentro del famoso bloqueo que ellos le llaman, y que no es más que un embargo que, bueno, se sostiene porque hay un hilito muy fino entre regalarle productos a la tiranía y vendérselo prepagado. ¿Cómo ve usted esto? Montreal es uno de los economistas que justamente desde La Habana, o desde donde vive, opina mucho y dijo que se produjo un ligero incremento en el precio por kilogramo del pollo de 82 centavos de dólar a 81 en junio, pero que sigue siendo inferior al nivel máximo del 2020 alcanzado en febrero. Deme su criterio sobre todo esto y sobre todo esta falsa forma de el enemigo polarizado, el malo, pero que ellos le reciben el pollo.
Bueno, claro, o sea, ellos no tienen más remedio, porque resulta que, hablando del embargo y el bloqueo, el verdadero bloqueo no es el de los Estados Unidos a la economía de Cuba. El embargo es a la economía de Castro, a la economía castrista. El verdadero bloqueo es el del castrismo a la economía de los cubanos, un tema sobre el cual yo he estado escribiendo por años ya, y hay que resaltarlo. Cuba está realmente bloqueada internamente. Es el gobierno que bloquea a los cubanos. ¿Lo bloquea cómo? Impidiendo que produzcan, impidiendo que tengan empresas. Entonces, economistas como Monreal y otros muchos están desesperadamente insistiendo por muchos años que el gobierno cubano tenga una legislación sobre lo que llaman las pequeñas y medianas empresas, las llamadas pymes. Y le están pidiendo al gobierno que dejen de utilizar el lenguaje engañoso de que son gestiones no estatales y evitan la palabra privada a toda costa, porque significa que tienen que darle unos grados de libertad a los cuales les tema mucho el gobierno cubano y la gente, los viejos del Partido Comunista, que se resisten a cualquier forma de reforma, en contra de los economistas como Monreal y otros muchos, que están pidiendo una racionalidad dentro del marco socialista. Esto es una cuestión insólita. Los economistas cubanos que están pidiendo reformas están defendiendo el socialismo, pero el gobierno cubano es tan incapaz de manejar la situación que no les hace caso ni siquiera para resolver un problema que puede estallar en cualquier momento, que es una hambruna.
Bueno, pues le doy las gracias a mi querido economista Jorge Sanguinete Doble por el magnífico libro que me regaló y por haber tenido pues la gentileza de compartir con nosotros noticias que verdaderamente no hacen titulares en La Habana, Cuba, producto de justamente la represión y el anillo de poder que impide la información libre que se transmite a través de nuestra emisora. Me voy a mi primera pausa. Regreso con más de Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde quiero darle la bienvenida a mi querida compañera de prisión, amiga, hermana de lucha, Ileana Curra Luzón. Muy buenas tardes, Ileana, y bienvenida. ¿Cómo andas
hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, Cari. Para mí es tremendo gusto estar en tu programa. Y un saludo a toda la gente que nos escucha en esa Cuba que hace 23 años que ya no piso su suelo.
Sí, señor. ¿Qué te podré decir yo que llevo ya más tiempo viviendo en
mucho
el exterior?
Mucho más. Yo sé.
Mi querida Ileana, le han caído arriba a Mariela Castro porque indudablemente, también la Virgen de la Caridad del Cobre es como un patrimonio nacional cubano de los comunistas. Háblame un poco de tu criterio, de cómo tú has visto esta acción, porque de acuerdo a sus declaraciones que se han hecho virales y han tenido indudablemente muchísimas respuestas a través de Twitter, ha llamado llenas amaestradas, gusanos y traidores a quienes la critican en las redes sociales por la virulencia que recibió al tratar de politizar el significado del Día de la Caridad del Cobre, patrona mambisa de los cubanos. Dame tu criterio en torno a esto. Tú que naciste en el año de la desgracia.
Así mismo. Mira, yo leí las declaraciones de ella y me quedé perfecta porque es que estamos hablando de la sobrina y la hija de un dictador, de un régimen ateo, totalitario, dictatorial, que ella misma es atea de toda su vida y como de la misma manera que se robaron a José Martí y a tantos próceres de la patria, se han querido robar ahora a la Virgen de la Caridad. Y yo me quedo, digo, pero ¿hasta dónde llega el choteo de la fe? ¿Hasta dónde llega el desprestigio de ellos mismos? De querer ahora capitalizar a una Virgen patrona de los cubanos y de los cubanos libres, que aquí lo hemos respetado tanto y se adora y se ha hecho una eremita con el sacrificio de cada peso de un cubano, de un dólar de un cubano aquí en el exilio, para que ellos vengan ahora a chotear de esa manera a la Virgen. Es que de verdad no hay vergüenza en esa gente, esa familia está endemoniada totalmente. Es una cosa que da asco escuchar las declaraciones de esa mujer.
Bueno, ella dijo que Oshun, porque también parece que es sincrética, no recibirá ni aceptará ofrendas de mercenarios y traidores. Y quiero aprovecharte, Ileana, porque tú estás estuviste en la lucha opositora, guardaste prisión, viste la violencia, lo sufriste en carne propia. Fuiste de esa opositora que pedaleando en bicicleta en épocas donde no existía las facilidades que hay ahora de comunicaciones, pues a través de la voz de la Fundación, de Radio Martí, emitías tus denuncias. Háblame un poco de cómo fue. ¿Qué significaba tener una fe en Cuba, fueras opositora, no fueras opositora, y hasta dónde esa propia Virgen de la Caridad pudo sostenerte dentro de una prisión que no era monolítica, que era compartida, que ya no existía un presidio formal, sino que todas ustedes tenían que vivir rodeadas de presas comunes de alta peligrosidad.
Y en los principios, primeramente, de todo esto, ¿cuántos hombres murieron ante el paredón de fusilamiento gritando ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuántos fueron encarcelados? La UMAC se creó para eso, para encarcelar a católicos y a jóvenes que no estaban con el sistema. Empezando por ahí, después todo ese proceso de ateísmo total, impregnado en las escuelas, Dios no existe, y eres el que te da el caramelo, que al final no había ni caramelo, ni siguió la dictadura, pero y nos tocó a nosotros vivir en un sistema ateo, donde ir a una iglesia era un delito, donde no se podía la gente ni siquiera hacer la comunión, ni hacer bautizo, ni ir a rezar siquiera, porque te ponían turbas en las puertas de la iglesia. Es que ella, obviamente, es tan mentirosa como su padre y como su tío, que está llevando a cabo una mentira garrafal. Ahora, nosotros que nos criamos en ese sistema, ¿qué te puedo decir? El terror que ellos implantaron. Con relación a la oposición, sí, hicimos oposición en esa época sin ayuda monetaria, sin ningún tipo de nada, en bicicleta china, que pesaba muchísimo, porque todo el mundo que las ha montado tenía que acordarse. Con los zapatos rotos, como siempre decía, el estómago vacío, pero hacíamos oposición de corazón. Hacíamos misa por los presos en las iglesias, y a veces hasta el cura tenía miedo de que fuéramos a la iglesia a hacer misa por los presos políticos, y no quería mencionar los nombres de ellos, porque el terror era tanto. Es lo que te digo, contrario a todo lo que ella está diciendo ahora, que es tanta mentira, de que Ochun y la caridad, ellos no creen en nadie, ellos no creen en su poder, en la represión que ellos imponen en ese pueblo. Y nosotros, a pesar de todo eso, hicimos oposición de corazón, lo seguimos haciendo fuera de Cuba, pero claro que no es igual, pero apoyamos a esa oposición. Y ya te digo, en la parte religiosa, cuánto trabajo pasamos hasta para hacer misa por los presos políticos, porque tenían miedo, los curas tenían miedo de decir su nombre. La gente tenía miedo de ir a la iglesia a acompañarnos, íbamos los opositores, los que no teníamos miedo, porque decidimos enfrentarnos a aquella dictadura atea, rabiosa, dictatorial, esa cosa tan espantosa que todavía, desgraciadamente, 61 años todavía la estamos padeciendo.
Ahora bien, Eliana, por último, tristemente, producto del COVID-19, no se ha podido celebrar aquí en la ciudad de Miami como normalmente se celebra el Día de la Patrona de Cuba, pero sí hubo mucha expectativa de grandes caravanas. Ustedes también están llevando adelante, y me gustaría que me hablaras un tantito de eso, una campaña de tuiteo todos los miércoles en favor de los presos de Castro. Háblame un tanto de cómo marcha esa campaña, cuántos tuiteos se producen, de dónde parte la idea y qué finalidad tiene este tipo de campaña, si tú crees que pueda promover una acción conjunta de países que miren los ojos hacia otros lados como si Cuba no existiera.
Mira, bueno, primero lo de la caridad del cobre fue bello, se hizo caravana, se paró en lugares donde la gente podía ir a venerarla. Creo que a pesar de desgraciadamente este virus que nos ha tocado, fue muy lindo lo que se hizo, todo el mundo que pudo compartir su fe con ella, y por lo menos se hizo lo posible para que la gente tuviera ese día, le pusieran flores y demás. Con respecto a los presos políticos, yo creo que son las gentes más importantes que debemos preocuparnos en la isla, además de los opositores de a pie, que sabemos que cuánto trabajo pasa, en cuánta represión, en cuánta hambre a veces, muchas veces. Ahora, nosotros estamos apoyando en un tuiteo todos los miércoles, que esto empezó por el estado de estar que lo promovió, y entonces creo que se hacen cientos de tuites, se retuitea mucho por los presos, pero independientemente de todo el esfuerzo que se haga, yo no estoy convencida de que los países miren hacia donde el cubano, porque nunca, desgraciadamente, hemos tenido el apoyo de ningún país libre que diga, bueno, vamos a hacer esto por los presos. Incluso hasta tenemos un preso aquí en los Estados Unidos que todavía ni se ha liberado y se está muriendo prácticamente. Pero es una desgracia que nos ha tocado a nosotros, con la que hemos tenido que lidiar tanto tiempo. Y lo que hacemos es tuitear y hacer que la gente abra los ojos y que por lo menos mire un poco a esa isla que está tan deshecha, tan triste, tan, tan reprimida, con tantos presos, mujeres, ahora en estos momentos hay varias presas. Es que a veces es frustrante y es desesperante, pero no podemos dejar, tenemos que seguir haciéndolo y seguir llamando la atención de que en Cuba hay presos políticos y tenemos que apoyarlos, que tenemos que mencionarlos, que tenemos que visualizarlos para que la gente en el mundo sepa que existen.
Gracias, Liliana, por haber compartido con nosotros y entrar la noticia, tu criterio, tus experiencias. Eres una mujer que desde que llegaste no has quitado el dedo del renglón y ahora pues estás luchando por aquellos que están ocupando el espacio que tú dejaste vacío, como una vez ocupaste el espacio que otras mujeres dejaron vacío. Un beso bien grande y que Dios te bendiga.
Para ti también, Cari, para Cuba. Gracias.
Bueno, y ahora tengo el placer de tener vía telefónica al abogado de inmigración, Santiago Alpizar, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, doctor Alpizar, ¿cómo está usted?
Hola, Cari, hola, buenas tardes para ti y toda la audiencia.
Bien, queríamos, o quiero que compartas conmigo esta información tan atípica, porque es que Cuba no permite regresar a una mamá que dejó a su bebé de 4 meses en La Habana. Y esto ocurre con Roxana, ella es habanera, reside en Cuba con su bebé de 4 meses. El día 14 de agosto de este año viajó a España para hacer frente a una demanda de divorcio de su expareja, y ahora las autoridades de la isla no le permiten regresar al país. Tú, como abogado de inmigración, me gustaría que emitieras un criterio. ¿Por qué Cuba hace esto? ¿Cuál es la situación? ¿Es el COVID-19? ¿Es una nueva medida? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, mi ejecutoria como abogado de inmigración es aquí en los Estados Unidos. Yo, no, aunque fui abogado en Cuba, nunca ejercí el derecho migratorio allá, pero es evidente y claro que conozco la entraña restrictiva del régimen de Cuba porque soy cubano, viví allá 33 años y ejercí el derecho allá, o lo poco que queda de derecho. Y no es, a mí no me extraña que este tipo de medida de carácter abusivo y extendido a toda la población la tome el Ministerio del Interior, que son los que tienen el control de las conductas migratorias y de las políticas migratorias y leyes migratorias del país. Lo que no entiendo es cómo a una residente cubana, una cubana con nacionalidad, no le permitan el regreso a su país después de una estancia segura en un país que, como en España, tiene las medidas higiénicas establecidas para evitar algún tipo de contagio, de que algunas personas que vaya a salir del país pueda transmitir el virus, porque yo estoy casi convencido, por lo que he visto y leído en las noticias, de que España no deja salir a nadie sin antes haberle hecho un examen negativo de COVID-19. Y es lamentable que, por lo que yo leí en las noticias, que este avión de Iberia viajó enteramente vacío a Cuba a recoger...
Efectivamente, a mí también me llamó la atención. No fue solamente a ella, a nadie.
Entonces, me llama muchísimo la atención ese detalle, que no fue posible dejar salir de España a esta chica, que tiene una necesidad tremenda de atender a su hijo. Me parece un absurdo total que cosas como estas a veces se pueden ver en Cuba.
Bueno, mientras tanto, esto sucede con esta joven. Canadá comenzará a volar a partir de septiembre a los cayos de Cuba. Y también me gustaría tener contigo un criterio, porque aparentemente las medidas restrictivas del régimen castrista se hacen cada día más fuertes. Normalmente la Lotería de Visa, Santiago, me sacas del error, ha marchado a través de todos los gobiernos de una forma regular. Ahora la visa de Estados Unidos que se ganó en una lotería, una cubana, se vence en 48 horas y el Ministerio del Interior de Cuba no le da permiso para irse del país.
Bueno, mira, lo que yo tengo entendido, a mí la visa, este asunto de la lotería visa a mí me desagrada mucho porque, de hecho, yo mi oficina no tramite ninguno estos trámites de lotería visa porque es eso, es un huevo de azar en que un grupo de gente se quedan esperanzados pensando que a ellos les va a tocar esa visa a la que le han dicho que tienen aprobación. Y lo que no entiende es que lo que le han aprobado es, esto es como un concurso de belleza, ¿no? Usted está entre los 10 primeros, después viene usted está entre los 5 últimos y al final le toca a cualquier otro menos a las personas que estaban en ese juego. Eso es lo que tienen que tener en cuenta las personas que participan en la Diversity Visa o Lotería de Visa. Ahora, el caso que me comentas no tiene nada que ver con esas visas. Esto es lo que yo tengo entendido por lo que haber leído es que esa señora, su esposo la reclamó y le dieron el visado a ella y a la familia para que pudieran entrar a los Estados Unidos y fue en la lamentable situación en que estaba haciéndose el cierre aquí en los Estados Unidos inicial en el mes de marzo y esa señora optó lamentablemente creyendo en que todo se podía resolver en regresar a Cuba permitiéndole otra vez a las autoridades cubanas que tuvieran control sobre ella. Una vez que alguien sale de Cuba con un visado para entrar a los Estados Unidos, mi recomendación es que absolutamente hagan nada para regresar a Cuba y tratar de viajar desde Cuba al país de destino final, porque siempre que se regrese a Cuba, usted está regresando a la cárcel de donde quería salir. Y una vez que esté allí, es el carcelero, el Ministerio del Interior, el gobierno de Cuba, sus agentes, que utilizan la ley como a ellos le dé la gana y le corresponda al momento que ellos quieran para impedirle a usted ejercer el derecho que le ha concedido el país extranjero donde usted pretendía ir a vivir, que es en este caso Estados Unidos.
Pero tengo entendido que también, y tienes razón, efectivamente, no le dan la posibilidad de viajar en vuelos humanitarios, cuando la pandemia no significa ningún peligro, ya que van a empezar a abrir los vuelos con Canadá.
Correcto, exacto. Yo sé, es un ridículo absoluto. Yo sugeriría siempre a la familia de la señora, a su esposo, que es el que la está pidiendo, que haga las gestiones con la embajada de Estados Unidos en Guyana, que fue la que le extendió a ella la visa para que le hagan una extensión de esa visa, dada la circunstancia en que se encuentra esta señora, impedida de salir del país al que ella no le va a representar ningún peligro, porque si se está yendo y de carácter definitivo, no hay nada por qué creer que ella pueda constituir un riesgo para Cuba, la seguridad de Cuba o la higiene y la epidemiología del país. Ella se va, déjenla ir.
Ahora bien, pero también con la lotería de visa ha ocurrido algo semejante, porque tengo entendido de que el Ministerio del Interior, independientemente de que tú te hayas ganado el bombo, ¿no? Como le han llamado siempre, ellos son los que van a extender la tarjeta para que tú puedas el permiso. O sea, van por encima, ¿no?, de lo establecido, que era lo
correcto.
Que yo también te quería comentar, y quería tu comentario como abogado de inmigración, si esto ha ocurrido durante administraciones republicanas, demócratas, ¿por qué en este momento este tipo de acción? En más
bueno, restricción. Porque esto es muy sencillo. Acuérdense que Cuba está gobernada por un régimen que tiene control total y absoluto sobre la isla y sus ciudadanos, y además de eso hace caprichosa y arbitraria interpretación de las leyes, y deja en manos de unos funcionarios sin escrúpulos la decisión de la determinación de a quién le o no le corresponde, en el caso específico, el derecho a salir del país. Y entonces, si ellos tienen ya la disposición de que Cuba está cerrada en sus fronteras, pues entonces no hacen excepciones alguna, como son los casos humanitarios de estas personas que han ganado visa para irse a vivir permanentemente al exterior, algo que no va a perjudicar de manera alguna a Cuba en el caso de la situación que se está viviendo contra el COVID, del COVID-19, porque son personas que se van, que no constituyen ya un riesgo, que además van a aliviar la situación económica, que no van a consumir más en Cuba. Sin embargo, por la caprichosa y manera arbitraria en que interpretan y aplican la ley, estas personas entonces se encuentran sometidas a las decisiones arbitrarias de esos funcionarios del Ministerio del Interior, que constantemente engañan a aquellas personas que van y le piden consejo, diciéndole que no son ellos sino las embajadas de los países receptores los que impiden la salida del país, cuando se sabe por lógica y razón que una vez que está extendida la visa, ese país le está diciendo: eres bienvenido cubano a mi país, a los Estados Unidos o a España, donde sea. Y las embajadas de distintos países en Cuba se han obligado a desmentir al gobierno, diciendo que no son ellos, sino es el Ministerio del Interior que está aplicando nuevamente aquella vieja medida de el permiso de salida que decían que ya no estaba en vigor. O la otra conducta que ellos asumen, que es la de regulado, sin darle ni siquiera una explicación de las razones por las que no le están permitiendo salir del país. Estas personas tienen, obviamente, el recurso de asistir a los tribunales en vía administrativa y pedirle y exigirle al gobierno de Cuba que en sus casos específicos determinen por razones resolutivas las razones por las que no los dejan salir del país, o en todo caso sea el tribunal quien diga esa decisión del Ministerio del Interior es indebida y autoricen a esas personas finalmente salir del país.
Mas, sin embargo, La Habana ya tiene todo listo para recibir turistas rusos a partir del 15 de septiembre. O sea... no es un problema de la pandemia,
no, es un problema
intrínsecamente perverso de parte del régimen.
Es un problema de aplicación caprichosa y arbitraria de sus propias leyes. Y es lo que yo siempre he insistido, que hay que a veces buscar la manera de llevar al régimen en sus propios términos y condiciones a dar respuesta de las arbitrariedades que están haciendo en sus propios tribunales.
¿Y cómo sería eso, Santiago?
Muy fácil, contratar un abogado en el bufete colectivo en La Habana, que es un y llevar a la administración de a la sala administrativa del tribunal provincial del lugar de donde viven las personas, estamos hablando de La Habana, donde sean las personas afectadas, y ponerle una demanda contra el Ministerio del Interior y sus funcionarios por en un proceso administrativo por haber tomado una decisión o no haber tomado una decisión sobre el caso en el que se está pidiendo que una persona se le autorice salir del país. A veces hasta el silencio. Bueno, eso es lo que hay que hacer. La pregunta es: ¿qué se puede hacer? Yo te digo lo que se puede hacer. Si lo van a resolver o no a favor de las personas, hay que ver. Pero es una manera de defenderse y hacer activa el derecho que uno tiene de salir del país.
Yo creo que los propios abogados que funcionan en Cuba son los primeros que están muy conscientes del costo que podrían pagar si se acumula un expediente y se hace una demanda contra todas esas arbitrariedades.
Entonces, Cari, que no sean abogados, pero de acuerdo al decreto ley 83 de 1984, los abogados en ejercicio en Cuba tienen la obligación de representar a las personas que tienen un acto justiciable. Y si usted está siendo objeto de una medida arbitraria por parte del gobierno, sea esta por escrito o hayan aplicado o hayan omitido decir algo, o lo que se conoce como el silencio administrativo, usted tiene derecho como ciudadano a traer el caso a los tribunales. Y la sala que le corresponde, la sala administrativa del Tribunal Provincial del lugar de donde está el funcionario del Ministerio del Interior, que omita o no o dé una respuesta negativa al caso suyo para salir del país.
Bueno, muchísimas gracias al abogado Santiago Alpizar, ¿no?, por haber esclarecido y habernos puesto en contexto, ¿no?, bajo su punto de vista como abogado de inmigración, pues todo esto que indudablemente es un cachumbambé, pero que va acompañado de una fuerte dosis de perversión y represión, la que sufre el pueblo de Cuba desde hace 61 años. Gracias, Santiago, por haber aceptado nuestra llamada y estaremos en contacto contigo nuevamente. Las gracias en el estudio a Danilo Fuentes Cortés, a mi productor Miguel Sánchez, a todos y cada uno de los que han intervenido en el programa en el día de hoy. Con esto me despido, los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectos contagiosos regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso, o sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre con